Nací en un país latino, al interior de un hogar humilde donde una madre luchadora se las arreglaba para traer la comida a la casa. Mi casa estaba al sur de Bogotá, allí donde las movidas del barrio eran duras, realidades recreadas entre la pandilla del lugar, la del sector vecino, las corridas de los niños en la cuadra, las salidas al colegio a tempranas horas de la mañana y las vueltas que dábamos con mamá en el parque a su llegada del trabajo. De niña siempre pensaba en lo difícil e injusta que era la vida. Me preguntaba por qué había tanta desigualdad que claramente notaban las diferentes vidas que llevaban las personas para las que mi madre hacía el aseo y las nuestras. Me frustraba enormemente no tener las oportunidades que veía que tenían sus hijos, aquellos que iban a estudiar a los mejores colegios, que hablaban inglés desde chicos y que podían acceder desde pequeños a lo que querían. Con el tiempo, fui descubriendo que esta realidad no hacía parte solo de mí y mis tristezas, hacía parte de la vida cotidiana de muchos niños que, como yo, sufrían por lo mismo.
Tras la Huella Podcast, relatos de vida.
Lo que más me duele que suceda en el país, antes y ahora, es la injusticia, la desigualdad social, la inequidad.
Desde mi perspectiva veo más pobreza en mi país, madres, esposas e hijos se están quedando sin sus parientes a raíz de querer reclamar sus derechos.
Bueno, me duele de Colombia su indiferencia, su falta de empatía ante la adversidad, ante el dolor.
Ahora duele que siga pasando, que la violencia se agudiza cada vez más y no se hace nada efectivo ni tangente para acabarla. Duele muchísimo que se vulneren los derechos de las personas.
Más adelante abriría mis ojos y la vida me daría la oportunidad de conocer otros lugares donde descubrí que sí había la posibilidad de vivir de manera más equilibrada. Fui abriendo los ojos y me di cuenta que no era el contexto de Bogotá o de Colombia, era el contexto latinoamericano.
El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla.
Manifestaciones violentas, incendios, muertes, represión, pérdidas millonarias, toque de queda, estado de excepción.
El dolor de una madre mexicana al encontrar el cuerpo de su hijo desaparecido quedó plasmado en duras imágenes que reflejan la tragedia que se vive a diario en el país.
El conflicto no ha terminado en la selva del Chocó, en el noroeste de Colombia.
Yo pienso que los nuevos líderes han tenido y van a tener muchas dificultades por culpa de los medios que han sido pues comprados por toda esta plata del narcotráfico y por toda esta política corrupta.
Es el cansancio de la opresión, de la indiferencia, de el no me importa cómo se den las cosas. Es un cambio radical, es un cambio no solamente moral, social.
¿Qué puedo decir de mis primeros años de existencia? Que crecí escuchando estudia y hazte bachiller para ser alguien en la vida. Eso hice. Fui a un colegio público, me gradué y bueno, en realidad ser alguien en la vida es un constructo que por mis propios medios he forjado, comprendiendo por sobre todo que en el colegio nunca me enseñaron a vivir. Por el contrario, el ambiente de formación era competitivo, luchas de poder en pequeñas escalas, calificaciones que te estimulan o te limitan y que te hacen sentir muchas veces inferior. Total, hoy en día comprendo tristemente que no vivo en un país donde haya una educación de calidad.
No. Desde el momento en que se empezó a educar, no para formar seres, para descubrir vocaciones, para estimular talentos, para ayudar en búsquedas creativas, sino para adiestrar gente para el modelo económico imperante. Les mintieron a los estudiantes que uno iba al colegio y uno iba a la universidad, era a adiestrarse para sobrevivir en el mundo, para encontrar profesiones lucrativas. Y aquí de repente se le apareció a la sociedad del narcotráfico y acabó con ese discurso, porque solo los que no habían estudiado conseguían plata.
Bueno, son dos problemáticas también grandes en este país, ¿no? La política permeada por el narcotráfico y la corrupción. Las dos cosas van de la mano en este país y es lo que tiene hundido al país en la miseria.
El país está en un momento clave, está en una coyuntura donde la gente se ha despertado, la gente ha abierto los ojos y se está dando cuenta que hay unas reformas tributarias, hay unas problemáticas estructurales, unas problemáticas económicas, unas problemáticas políticas que van a causar y están causando daños a nivel del país.
¿Y qué tan difícil es? Tenemos derecho a una educación digna. Versan las palabras de los artículos en los derechos humanos, aquellos derechos que se alardean entre las letras de papeles que quieren tomar vida y materializarse, salir del discurso y encarnar sociedades.
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos.
Debo confesar que hoy soy madre y lucho profundamente por cambiar la historia de la educación en mis hijos. Me encantaría que ellos gozaran de otras oportunidades, que saquen provecho de sus virtudes, de su inteligencia y talentos, pero sé con convicción y decepción que aquí, quien quiere alcanzar logros altos y viene de clase baja, debe buscárselas por sí mismo.
Vale, bueno, pues yo... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jessica Alejandra.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo 21 años.
Jessica, ¿qué es lo que más te duele de lo que está pasando en el país?
Bueno, creo que lo que más me duele es, no sé, como la impotencia, o sea, como ver que la gente que debería estar cuidándonos y protegiendo nuestras vidas se está volviendo en contra de nosotros hasta tal punto de quitarnos nuestras vidas. Y no solo nuestras vidas, sino que también el derecho de expresar lo que nosotros pensamos, sentimos. Y pues sí, sería eso.
¿Y qué es lo que crees que está pasando en este momento en el país?
Bueno, creo que el pueblo colombiano por fin abrió sus ojos y se dio cuenta que los gobernantes lo que están haciendo es aprovecharse y llenarse los bolsillos a costa de los demás. Pues es básicamente una revolución lo que está pasando y es algo justo que buscamos.
Nunca fui a la universidad. Por elección propia tomé el camino del empirismo. Sí, es un camino difícil, pero regocija cada logro que en él se alcanza. Cuando hay convicción, cuando hay entrega y apropiación de sí mismo y cuando aprendemos a reconocer nuestros valores. He observado en mi camino los espejos de muchos que, como yo, nos buscamos la vida. Lo que me resulta sin sentido al discurso social que siempre he escuchado es cuando observo a mi alrededor muchas personas que han culminado sus carreras profesionales a través de grandes deudas con el Estado, que salen a trabajar por salarios mínimos y que luchan media vida por librarse de estas deudas de formación.
Son estudiantes de bajos ingresos que solo querían una oportunidad, la de estudiar una carrera y así progresar. Pero la única forma de hacerlo era a través de estos asfixiantes préstamos. Escuchen esto. Hoy más de 270 mil colombianos, casi 300 mil colombianos, están inmersos en estas deudas.
Es triste. Se va la vida en la lucha de la búsqueda de un conocimiento. Entonces me pregunto, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida?
Caigo para levantarme, me ensucio para limpiarme, me despierto para dormirme, vivo para morirme, escarbo para desenterrarme, amo para que me amen, oigo para que me escuchen, corro para que no me atrapen.
Por eso pues no podemos dejar de manifestarnos, ¿sabes? De tirarnos a la calle, ¿sabes? Para manifestar nuestras incomodidades.
Claro que sí hay esperanza. Lo que está sucediendo en nuestro país es un hecho histórico que demuestra que la sociedad colombiana está buscando nuevas formas de ser y renacer.
Claro, todos los días esas movilizaciones, el hecho de que se sumen otros sectores al paro, que no, siempre, todo Estado tiene que tener crisis para lograr transformaciones.
Cada paso más atrasa, cambien antes de que la vida los cambie, vuelen antes de que los atrape alguien, cambien antes de que la vida los cambie.
Hace unos años tuve la oportunidad de visitar un país europeo. Al llegar a este lugar no me sentí ajena, me sentí como si llegara a mi casa. Nunca había viajado antes fuera de mi país. Allí comprendí que la tierra en sí misma es una gran casa en donde no existen límites ni fronteras, donde los límites somos nosotros. En esencia, lo que me atrajo de este país y que más me sorprendió era que no había estratos sociales. ¡Qué maravilla! Simplemente todo el mundo vivía bien, con lo que necesitaba para una vida digna. No había habitantes de calle ni restaurantes de corrientazo y ejecutivo. Todos eran de comidas deliciosas en bellos lugares donde por primera vez en mi vida experimenté igualdad social. Me sorprendió que allí recicladores éramos todos y monetariamente era reconocido cada elemento que reciclábamos. Allí las basuras se reutilizaban y representaban, además de protección ambiental, dinero. Qué inteligentes los gobernantes de ese país, pensé. Días después, durante mi visita en ese país europeo, supe que toda esta estabilidad era el resultado de un Estado que había sucumbido a la guerra, que tras muchas pérdidas de vida y sacudones fuertes había logrado esta estabilidad que hoy apreciaban y disfrutaban. Qué insensatos somos los seres humanos, necesitamos guerra para aprender y llegar al orden. No puedo negar que me quedo dando vueltas pensar en que la guerra haya traído el orden a muchos lugares. Me pregunté si alguna vez vería mi país regocijarse en la equidad, en la buena fortuna de una educación de calidad, en la sensatez de cuidar la riqueza ambiental que lo abastece abundantemente. Han pasado algunos años desde que me planteé esta inquietud, soltándola algunas veces y sintiendo en el fondo que debía prepararme para atestiguar algún día un fuerte remezón que llamaría el despertar de Colombia.
¿Qué es lo que estaba sucediendo en el país para que hubiera este descontento social?
Yo creo que la clase dirigente no ha entendido la necesidad del pueblo. Ellos piensan solo desde sus beneficios y es su nido en el que se encuentran.
Creo que ya hay una indignación total, no solo por el gobierno y por el mal manejo del dinero, sino porque están matando prácticamente a toda la gente que se atraviesa en su camino, que simplemente crean que uno no entiende, como que uno no va a hacer nada y como que se aguanta todo, porque siempre, como que históricamente Colombia, por el miedo, Colombia tiene miedo, ¿no? Y por el miedo siempre como que ha aceptado muchas cosas y como que en ese momento ya se cansaron, como que ya llegó un punto en el que ya no quieren más y están como luchando por sus derechos. Eso es lo que está pasando en este momento.
Muerte económica. Muerte en la vida como tal de cada persona, de cada ser vivo. Lo hablábamos hace un rato, los seres vivos tampoco se les respeta. Cada vez se les importa menos deforestar, cada vez les importa menos sembrar coca, pero solo con fines lucrativos y sucios, ruines, si me explico. Eso es lo que está pasando, narcotráfico. Colombia es un narcoestado, Colombia está podrido.
Siento que hay mucha rabia contenida, rabia que ha sido alimentada de a poco, con mucho dolor, represión, mentiras, violencia, abusos y todas esas acciones incoherentes que genera un grupo de personas a propósito hacia una sociedad. También es cierto que hay un pueblo confundido con tanta información que va y viene y las verdades que ocultan y las mentiras que maquillan. Siento que es una larga noche sin memoria.
¿Qué tiempos estos que vivimos ahora? Un día despertaste y observas un mundo pandémico que entierra sus muertos en la incertidumbre de un mal desconocido. Sí, nos hemos familiarizado con esta realidad. No ha sido fácil a decir verdad. Hoy, un año después del inicio de un extraño confinamiento, cuando apenas nos vamos recuperando de tantas nuevas adaptaciones, nos encontramos con una alza de impuestos e incrementos en los costos de las necesidades primarias de la vida, el alimento, la salud, el estudio. Me siento confundida. Me resulta increíble que esto suceda cuando es evidente que nuestra economía se ha caído enormemente por la pandemia, y que los niveles de hambre y pobreza están tocando sus niveles más altos. ¿Sabes? No ha sido fácil ir despertando estos días. Estaba pensando que ya íbamos a salir de la incertidumbre de la pandemia, pero hoy siento una incertidumbre más profunda, que me inquieta, me preocupa y me entristece. Temo que se estalle una guerra, lo temo profundamente por mis hijos, porque por mi propia experiencia de vida, tengo la esperanza de un mejor porvenir para ellos y por supuesto para mí también, porque aún tengo muchos sueños, para nosotros, para todos.
La esperanza es nuestra bandera. Somos un país que se merece lo bello, un país en constante transformación. Vemos a los jóvenes construyendo cambios sociales, apostándole al arte y a la cultura como un canal de transformación que posibilite esa unión como país. Vemos a nuestros abuelos arando incansablemente para nutrirnos todos los días. Ahí siento que está nuestra esperanza.
Y sí que hay esperanza porque Colombia pues es un país que lo tiene todo en cuanto a riqueza natural y riqueza intelectual. O sea que sí que podríamos lograr mejores cosas y sí que hay esperanza.
La esperanza era algo muy lejano. Hoy veo gente unida y veo a la gente crítica, pensando, buscando información, compartiendo información, conversando.
¿Un gobernante ideal? Yo estoy convencida que debe ser un ser sensible, que comprenda la realidad de su país, no solo desde los libros ni de la academia, que su sensibilidad le permita trascender las brechas de desigualdad social, que sea el servidor del pueblo, un gobernante que defienda la vida en todas sus formas. Es complejo, sin embargo, pensar en esta pregunta. Utópica se vuelve la respuesta. Quien esté en el poder debe tener como principio fundamental la defensa de la vida, radical e imperativo. Creo que eso debe ser.
Me pregunto de dónde nace tanta inconsciencia, tanto mal manejo de poder. Pienso en nuestros primeros gobernantes que son nuestros padres y creo que desde allí necesitamos un cambio, desde el individuo, desde la casa, donde se cultive ojalá el derecho a la libre expresión, a la tolerancia y a la comprensión. Y por supuesto, también acompaño el deseo profundo de que todos despertemos y podamos gozar de un buen gobierno de patria, de que todos aquellos que están en el poder escuchen desde la igualdad de condición que debiésemos tener como seres humanos. Este programa ha sido grabado en la región del Gualibá, con la dirección de Jordi Goya, narración y locución Xochi Bucuru. Queremos agradecer a todas las voces que han participado compartiendo su percepción sobre los acontecimientos que han venido sucediendo en Colombia. Si quieres conocer más sobre el trabajo de nuestra organización, te invitamos a visitar nuestra página web www.culturaltraslahuella.com. Allí puedes escuchar los episodios de podcast a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Síguenos también en nuestras redes sociales @culturaltraslahuella en Facebook, Instagram, YouTube y en Twitter tras-huella.
Tras la Huella Podcast. Relatos de vida.